Mucho lo que tenemos en esta conferencia es la necesidad, yo creo, de volver a captar la inminencia de su venida, recordar nuevamente cuán reales son sus promesas y también y poder ya reenfocar lo que hacemos. Nuestro trabajo y nuestra labor y todo eso tiene que ser reenfocado de acuerdo con eso, de acuerdo con sus promesas. Vivimos en tiempos en que ya es muy normal y muy accesible tener proyectos y planes y demás, y estilos y demás. O sea, podemos tener todo eso trabajando en el ministerio, y es muy fácil perder de vista que no estamos en casa. Este no es nuestro hogar. Entonces, les pido que abran, por favor, en Isaías 33. Y si quieres adelantarte, puedes igual abrir en Jeremías 29, pero en Isaías 33, Isaías comenzó durante el reino del rey Usías. Cuando murió, tiene una visión de la majestad y poder y santidad de Dios, y es cuando es comisionado. Entonces, durante cuatro reyes y terminando con el rey Ezequías. Y Jeremías empezó, fue llamado durante el tiempo de Josías, que sería el nieto de Ezequías, o el bisnieto, mejor dicho, pero relativamente poco tiempo ha pasado entre la muerte de Ezequías y cuando Jeremías está viendo, hace toda una lamentación por la muerte del rey Josías, un avivamiento, una renovación de fe y de obediencia en la nación durante el tiempo de Josías, que empezó como niño, como te acuerdas. Entonces, después eso empieza todo ya la decadencia en Israel, en Judá otra vez, y la nación haciendo una espiral ya a destrucción, con Sedequías y el cautiverio, el exilio en Babilonia. Entonces, simplemente tomando esto en cuenta, cuando Isaías está diciendo esto en capítulo 33, él dice desde el primer capítulo: ya está decretado, ya estoy decidido, Jerusalén será destruida y el pueblo será llevado cautivo. Eso es lo que Dios ha determinado, y lo dice al principio de Isaías. Pero han pasado alrededor de 50 o hasta 70 años entre lo que dice aquí Isaías y lo que Jeremías está diciendo en capítulo 29 de Jeremías. Como 70 años pasan, toda una generación. O sea, los muchachos que oyeron a Isaías decir eso ya eran abuelos muy ruquitos cuando Jeremías dice lo suyo. Entonces ellos han podido ver todo el proceso de decadencia y pequeñas renovaciones y regresos al pacto y a la palabra de Dios y todo, pero eso es. Entonces Isaías, cuando dice eso, en esa parte de Isaías, está hablando de la restauración y de momento está diciendo: también voy a juzgar a Egipto y también voy a juzgar a Asiria. Acuérdate que después es cuando viene el ejército de Asiria, después de destruir Damasco, el ejército de Asiria ya acampa alrededor de Jerusalén y son destruidos en la noche por el ángel de Jehová. Entonces, Isaías ve eso, pero cuando Jeremías está hablando, parte del problema es que la gente dice: ah, Dios siempre nos rescata. Dios siempre llega a la última hora, pero siempre cambia todo y rompe el hechizo y quita la maldición. Y en los tiempos de Jeremías, entonces dicen: ah, sí, sí, siempre dicen eso. Y Pedro dice ya en el Nuevo Testamento: y en los últimos tiempos vendrán muchos diciendo: ¿dónde está la promesa de su venida? Entonces Jesús advierte y empiezan a ocuparse de otras cosas también. Y necesitamos una perspectiva en nuestro trabajo. Entonces, ¿en qué estamos? ¿Y cómo invierto mi tiempo y mi talento y los dones que Dios me ha dado, mi esfuerzo y todo? ¿Cómo lo puedo invertir de una forma sabia? Porque cuando yo recibí a Cristo, eso fue en 75, decían, por ejemplo: Jesus is alive in 75. Y luego, I see you in heaven in 77. Don't be late in 78. Jesus is mine in 79. Llegó 80 y ya no podían hacer rimas. Y van pasando los años y van pasando los años. Y lo que yo estoy viendo es eso, es que en gran parte siempre peligramos perder el enfoque y entender en qué estamos y cómo invertir tanto esfuerzo que estamos dispuestos a hacer. Estamos dispuestos a trabajar hasta perder las uñas, moviendo piedra, partiendo piedra, moviendo montañas a mano hasta que Dios haga el milagro. Estamos dispuestos a hacerlo, pero cómo invertir ese trabajo y ese tiempo, talentos, cómo desplegar nuestro llamado en una forma sabia. Entonces, en Isaías 33, está hablando de a los saqueadores, los que vienen a despojar y a destruir. Y dice, yo les voy a arreglar sus cuentas, no se preocupen. Y después habla a los judíos, versículo 17, dice, tus ojos verán al rey en su hermosura, verán la tierra que está lejos. Y ellos van a pasar muchos años, 70 años para que Jeremías diga, yo sé los planes que tengo acerca de ti y los pensamientos. Y eso, ese texto lo tomamos mucho para decir cualquier cosa, que todo me va a salir bien, que estoy emprendiendo un negocio. Y mira, este es mi texto, todo me va a salir bien. Dios sabe los planes que tiene acerca de mí, por aquí está dicho. Y nos olvidamos del contexto, es terrible el contexto. Como el contexto aquí es terrible. Hace la pregunta en versículo 14. Los pecadores se asombraron en Sión. Espanto sobrecogió a los hipócritas. ¿Por qué? Porque Dios empieza a restaurar a su pueblo. Dice, ¿quién de nosotros morará con el fuego consumidor? ¿Te acuerdas que cómo es la referencia en Hebreos acerca de eso? Nuestro Dios es fuego consumidor. O sea, entonces, ¿quién de nosotros morará con él? Y sí hay quien, nos dice. El que camina en justicia y habla lo recto, el que aborrece la ganancia de violencias, el que sacude sus manos para no recibir cohecho, el que tapa sus oídos para no oír propuestas sanguinarias, el que cierra sus ojos para no ver cosa mala, este habitará en las alturas. Fortaleza de roca será su lugar de refugio. Se le dará su pan y sus aguas serán seguras. Y luego eso, tus ojos verán al rey en su hermosura, verán la tierra que está lejos. Pero a los que está escribiendo eso, están en el reino de Judá. Y no muy espantados y muy seguros todavía. Pero dice, van a ser cautivos. Pero no estos, sino sus nietos van a ser llevados. Entonces Jeremías experimenta la destrucción de Jerusalén ya grande de edad. Él empieza de muchacho y pasan muchos años para que el rey Sedequías sea llevado cautivo, le sacan los ojos, matan sus hijos delante de él primero. Su última cosa que ve en la tierra es sus hijos degollados delante de él y lo llevan cautivo a Babilonia. Eso fue terrible. Entonces Jeremías está terminando su carrera y Ezequiel ya en Babilonia, en el principio del cautiverio, está comenzando. Entonces, ¿y qué dice Dios a Jeremías? Escribe esto, Jeremías, y no tengas miedo, porque si tú tienes miedo y no dices lo que yo te digo, yo te voy a humillar delante de ellos. Así Dios no está diciendo, vamos chiquito, sí puedes, yo estoy contigo. Habla porque si no vas a ver. Entonces es muy difícil. Y lo mismo le dice a Ezequiel, dice, ¿sabes qué? Es casa muy rebelde, quizás te oigan, lo más probable es que no, pero tú habla. Y tú dilo, aunque no te hagan caso, porque es casa muy rebelde. Entonces, o sea, Ezequiel tiene que vivir muchas cosas muy duras, ya en el cautiverio, y ver, y llega el momento en el libro de Ezequiel, que Dios le dice, ¿sabes qué, hijo de hombre, hijo de Adán? ¿Sabes qué? Vienen nuestros ancianos de Israel y se sientan frente a ti como mi pueblo que viene a escuchar a un profeta. Y te escucharán, pero no te van a hacer caso. Y tú eres para ellos como un cantante. Y aprenden tus letras y compran recuerdos en tu concierto y lo demás. Entonces se toman selfies. Yo estuve en la profecía de Ezequiel. Selfie. Y lo tuitean y tienen sus hashtags. Destrucción viene, jajaja, ja, ja, selfie. Entonces, y Ezequiel y dice, pero ¿sabes qué? Luego te van a hacer crítica aquí en la puerta enfrente. Van a salir a comer y van a estar desmenuzando tu sermón Y haciendo una crítica de eso y diciendo, ah, no, lo que pasa es esto, lo que pasa es el otro. Y viendo la forma de rebajar todo de manera que no tenga mucho peso ni mucha autoridad lo que estás diciendo. Entonces, muy fuerte para Jeremías y para Ezequiel. A Jeremías le dice, no te cases. Pero yo quería, no te cases. Porque tú tienes que ser un símbolo a mi pueblo de que el dichoso es que no perdió familia en la destrucción. Y luego Ezequiel, un día Dios le dice, hijo de Adán, hoy va a morir el deleite de tus ojos en la tarde. Y no tienes que llorar y no tienes que hacer luto. Porque eres un símbolo también. Y lo que nosotros tenemos que estar pensando en el ministerio es que tú eres un símbolo a tu nación. Tú eres una señal para ellos. Tanto si Dios te prospera como si no te prospera, tanto que si eres fiel en el desierto y nunca ves una hoja verde, pero sigues creyendo que Él va a cambiar el desierto en fuente de aguas, y creyendo y viviendo como si eso fuera algo que ya está delante de ti. Porque es pues la fe que la certeza y es la convicción de lo que no se ve. Entonces es eso, y estamos a prueba. Y la gente necesita vernos en esa luz y con esos ojos y ver, tú eres señal y tu familia es señal. Y sí, te pueden criticar y te pueden desmenuzar tus bosquejos y tus apuntes y te pueden cachar que tú estás descargando prédicas de internet y pasándolo como trabajo propio y te cachan en eso y todo eso y aprendes a ser profeta fiel en tu generación, como Jeremías y como Ezequiel. Porque siempre había un remanente que sí escucha. Y tenemos que ver eso. Dios está, estoy seguro, y cada vez más seguro con las cosas que estoy viendo en México. Dios está por hacer algo que hemos esperado muchos años. Y está por hacerlo. En algunos lugares ya lo está haciendo. Y no me lo quiero perder y no te lo quieres perder por distraído, por desanimado y te volteas a ver otra cosa, a atender otras cosas, no te lo quieres perder. Tan larga espera. Entonces imagina cuántas décadas pasan de cuando Isaías escribe eso, pero está escribiendo esto a gente que vive en Judá, que vive inclusive en Jerusalén, y dice, y tú verás al rey, pero su rey no era hermoso. Y luego a rato en el cautiverio, ¿cuál rey? Y cuando regresan de Persia, ¿cuál rey realmente? No, es el gobernador, Nehemías. O sea, no tienen, y no tenían, y no tenían, y los macabeos querían restaurar el reino y no funcionó porque no era esto. Y tus ojos mirarán al rey en su hermosura y mirarás la tierra muy lejana. Eso está hablando de gente que ya viene de regreso a su patria. Entonces piensa en eso, que ellos no pueden imaginar lo que es ir a exilio. Y Dios está diciendo, y tú ya de regreso, ya en capítulo 35 vamos a ir. Dice, se alegrarán el desierto y la soledad, por donde fueron era desierto. Pero por donde regresarán ya habrá sido cambiado. Eso no es todavía hoy. Se alegrarán el desierto y la soledad, y el yermo se gozará y florecerá como la rosa. Florecerá profusamente y también se alegrará y cantará con júbilo. La gloria del Líbano les será dada y la hermosura del Carmelo y de Sarón. Ellos verán la gloria de Jehová, la hermosura del Dios nuestro. Es otra vez recalcando lo que dice en capítulo 36. Fortaleced las manos cansadas y afirmad las rodillas endebles. Eso lo repiten en Hebreos 12. Ve que hay una conexión al Nuevo Testamento de aquí mismo en Isaías. Entonces, decid a los de corazón apocado. Y eso, hermanos y hermanas, es lo que nos toca. Decir al de corazón apocado. Esforzaos y no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Eso es lo que tenemos que estar haciendo. Y mira lo que Jesús dice a los mensajeros de Juan el Bautista, que está en la cárcel, y dice, ¿eres el Mesías o debemos de seguir esperando? Si eres el Mesías, ¿qué hago en esta celda? ¿Por qué estoy en la cárcel si tú eres aquel que esperamos? Entonces, y le dice Jesús, díganle esto a Juan. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos. Y Jesús dice, son abiertos los ojos de los ciegos. Y los oídos de los sordos se abrirán. Díganle a Juan que los sordos oyen. Entonces el cojo saltará como un ciervo. Díganle a Juan que los cojos caminan. Y cantará la lengua del mudo. Porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. El lugar seco se convertirá en estanque y el sequedal en manaderos de aguas y la morada de chacales en su guarida será lugar de cañas y juncos. Y mira, ¿qué dice Jesús en Juan 14? Pero Señor, le dicen, dice, ¿y ustedes saben a dónde voy? Y dice, no sabemos, muéstranos el camino. ¿Y qué dice Jesús? Yo soy el camino. Dice, y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. Juan capítulo 10. El buen pastor saca sus ovejas, las llama por nombre, va delante de ellas. Entonces, él mismo estará con ellos. El que anduviere en este camino, por torpe que sea, te acuerdas también en Hebreos 12, y que lo cojo no se salga del camino, sino que sea enderezado, que sea sanado. Entonces, el que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Ahora, volteate al que está a tu lado y dile, yo soy torpe, pero Dios me va a cuidar. Dile, y se va a reír porque sí lo eres. Si no lo sabías, sí lo sabíamos nosotros. El que anduviere en este camino, ¿por qué? Porque Jesús dijo, yo soy el camino, y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre por mí. Entonces este camino en el desierto, ¡zum!, calzada y camino. No habrá allí león, ni fiera subirá por él, ni allí se hallará para que caminen los redimidos. Es exclusivamente para los redimidos. Aunque sean torpes, redimidos. Ahora volteate y dile a que se rió de ti. Aunque soy torpe, soy redimido. Y nos tenemos que recordar a cada rato eso. Aunque soy torpe, soy redimido. Como siempre he dicho, Dios sabía con quién se rifaba. Él sabía en qué lío se estaba metiendo. Y no se avergüenza de ser llamado Dios de ellos. Otra vez, Hebreos 12. Y dicen, ustedes no se han acercado al monte Sinaí, sino al monte Sión. Pero es otro monte Sión. Y el presente monte Sión es sombra de aquel monte que Él levantará entre las naciones cuando toda montaña cae y todo valle es levantado y las islas se desaparecen y habrá un camino atravesando el desierto y mientras caminamos por ese camino se convertirá en hortaliza y bosque. ¿Cómo será? Lo que quiere decir que ya estamos en ese camino. Dice que cuando pasan los justos por el valle de lágrimas, lo convierten en Edén. Boquim se llama, pero es lágrimas en hebreo. Y pasando por el valle del Boquim, de lágrimas, lo convertimos en Edén. Pero nunca vi Edén, nunca has visto Edén, nunca caminamos en esos prados, nunca metimos los pies en los cuatro ríos que salían del Edén, nunca vimos las flores antes del fruto del árbol de vida. Nunca vimos, nunca pudimos oler la fragancia de esos árboles en el Edén. Nunca escuchamos la voz de Jehová en la tarde. O sea, no nos tocó. Pero Dios nos diseñó para vivir en eso con Él. Entonces lo estamos extrañando. Extrañando, y la búsqueda del ser humano durante toda nuestra vida y los años de nuestra vida, durante todo ese tiempo, eso es lo que estamos tratando de encontrar. Y llegamos por artimaña, por diseño, por inventos, a sustituir cosas y tener buenos sustitutos y buenas representaciones del Edén, en donde podemos de momento decir, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y dice, es como la frescura del Hermón. Entonces las nieves que siempre están en el monte Hermón, cuando el viento estaba bien, traía frescura a Galilea. Imagínate, es esa frescura que te hace decir, ay, qué deliciosa frescura. Y miras y ves las nieves en el monte de Hermón, allá en el Líbano. Dice, es como el aceite derramado sobre la cabeza de Aarón, derramado en sus barbas, en sus vestidos, hasta el borde. Y todo ese aceite en el sumo sacerdote es como eso, es un perfume. En eso, o sea, es esto, es estar con nuestro sumo sacerdote en la frescura de Hermón. Y de momento, mira cuán bueno y delicioso es. Edén significa deleite. Mira cuán bueno y delicioso es. Y podemos hacer cosas y tenemos obras y hacemos alcances y vemos qué bonito anda escuela dominical. ¿Cuántos niños? Ya tenemos 20 niños. 3 están de visita, pero los contamos porque eso está bien. Y pensamos, ya mero esto ya se va a poner bueno. Pero no estamos en casa. Entonces, esto es, dice, y los redimidos de Jehová volverán y vendrán a Sion con alegría. Y gozo perpetuo será sobre sus cabezas. Gozo perpetuo. Eso es tu corona. La corona que vamos a echar a los pies del Cordero de Dios es la corona de vida, es la corona de justicia, es la corona de victoria para mártires y para fieles y los que resisten a la tentación. Pero lo que realmente será la guirnalda, la corona de flores para una boda, las del Cordero. Gozo perpetuo. Y si te das cuenta, no tenemos eso. Eso está por venir. No estamos coronados todavía de gozo perpetuo. Es algo que hemos de experimentar todavía. Y vendrá nación con alegría y gozo perpetuo será sobre sus cabezas y tendrán gozo y alegría. Y huirán la tristeza y el gemido. Entonces eso es una realidad que Isaías está diciendo. Vendrás de lejos a este lugar que vas a tener que abandonar. Pero vendrás de lejos y dirás, de aquí soy. Y hay otro salmo que dice, y dirán después acerca de Jerusalén y de Sion. Aquel, y se dirá, esta y él nacieron en ella. Eso será la fama. Es difícil para nosotros concebir, imaginar eso. Y lo debemos hacer con más frecuencia si quiere intentar. Estás resolviendo en tus prédicas problemas matrimoniales, ayudando a la gente a trabajar bien, a ser buen testigo y buen testimonio en su trabajo, a dar buen testimonio como iglesia en la comunidad. Siempre estás así, ajustando una teja porque hay una gotera cuando llueve. Siempre estás en eso. No estamos en casa, chicos. Arregla las cosas, arregla las goteras. Tapa las rendijas para cuando viene invierno y hace frío. Pero acuérdate, no estamos en casa y nunca vas a estar bien hasta entonces. Pero podemos estar más o menos mientras. Y tendrán gozo y alegría y huirán la tristeza y el gemido. Ahora vamos por favor a Jeremías 29. Hay un salmo que escribieron durante el cautiverio, el exilio en Babilonia o justo después, como recordando una etapa muy importante. Por la forma en que lo presentan aquí, me hace pensar que el Salmo fue escrito durante el exilio, recordando el comienzo del cautiverio y la humillación, la desolación que sentían. Dice en el Salmo 126, cuando Jehová hiciere volver la cautividad de aflicción. Eso estaba pendiente todavía. Cuando Él hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones: grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Pablo dice a los corintios en cuanto a los dones del Espíritu, y dice: si todos profetizan, cuando llega un indocto o un incrédulo entre ustedes, si todos profetizan, caerá postrado sobre su rostro y dirá: en verdad Dios está con ustedes. Y eso es lo que necesitamos. En el día de Pentecostés, Pedro citó al profeta Joel, dice: no estamos ebrios. Eso es lo escrito por el profeta Joel, que dijo: he aquí, en los últimos días derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Imagina, tus hijos, tus hijas, profetizando. Dices: órale, venga. Aunque me reprendan, pero venga, que hablen de parte de Dios. Sobre toda carne, y vuestros siervos y vuestras siervas. O sea, va a ser normal escuchar la voz de un profeta, normal, típico. Eso es un avivamiento. Es un avivamiento. Entonces, y Pedro dice: ya empezó, oh varones de Jerusalén, ya empezó. Ya está derramando su espíritu sobre toda carne, y nuestros hijos y nuestras hijas están profetizando. Y dice: y los viejos soñarán sueños, y los jóvenes verán visiones. Y la queja siempre de los viejos es que los jóvenes no tienen visión, más viven por el momento y lo que hoy pueden tener y hoy pueden vivir, y no planean, no tienen visión. Y la queja de los jóvenes acerca de los viejos siempre es: ya no tienen sueños, ya nomás están reprochando todo y diciendo que antes era mejor, antes sí los hacían verdaderos discípulos, antes teníamos fe, antes predicábamos en el metro, y ahora ya no. Ahora mejor publico un blog y puedo bloquear al que me critica. Pero el derramamiento, la plenitud del Espíritu Santo en nuestros días trae eso, que los jóvenes ya tienen visión y los viejos empiezan a sacudir sus sueños y sacarlos otra vez del baúl y decir: fíjense que sí creo que Dios va a hacer algo. Fíjense que yo creo que esto va a suceder. Entonces ve lo que sucede cuando Jehová hiciere volver nuestro cautiverio. Y dirán entre las naciones: grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. Estaremos alegres. Haz volver nuestra cautividad, oh Jehová, como los arroyos del Negev. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. Es la promesa de Dios. Ahora, Jeremías 29. Y algunos tienen como más perspectiva en estas cosas. Y sabemos, el México que hoy vivimos no es el México de antes, hace 30 años, no es el México de hace 60 años. Sí, las cosas son diferentes. Pero ¿saben qué, hermanos amados? No es el México que va a ser. Te lo puedo decir y te notifico ante notario público. No es el México que va a ser. Y después podrás decir: escuché eso y ya lo veo. Isaías 29 les está diciendo, dice: estas son las palabras de la carta que el profeta Jeremías envió de Jerusalén a los ancianos que habían quedado de los que fueron transportados. Entonces escribe una carta y la manda a los del inicio del cautiverio, que entre ellos estaría Ezequiel y Daniel, que fueron llevados jóvenes y llegaron a estar viejos allá. Y dice en Daniel que él estaba leyendo en el libro de Jeremías. Por eso supieron que Jeremías fue profeta, porque vino la destrucción en Jerusalén tal y como él lo dijo. Entonces dijeron: las promesas de destrucción y humillación y desolación fueron verdad. Entonces las promesas de perdón y restauración también lo son. y guardaron el libro de Jeremías. Daniel, años después, ya se están terminando los 70 años, y Daniel se da cuenta de una cosa, y está muy triste y empieza a orar. Pero dice aquí, manda esa carta a los que ya fueron transportados. Hay una parte en Jeremías donde Dios le dice, diles esto, que si hoy se arrepienten, si hoy se arrepienten, los que ya fueron llevados cautivos serán símbolos, serán, ellos serán el cautiverio en representación, y voy a reducir los años y los traeré, si se arrepienten. Y no se arrepintieron. Dios dice, ok, como ustedes digan. Y eso fue muy duro. Y dice, a los sacerdotes y profetas, a todo el pueblo que Nabucodonosor llevó cautivo de Jerusalén a Babilonia. En tiempos de Sedequías ya había falsos profetas diciendo, de aquí a 2 años yo romperé el yugo de Babilonia. Y Jeremías dice, mañana vas a morir por falso profeta. Y murió. Y como que la gente dice, oye, ¿tú tomaste los apuntes de su sermón? Porque este fulano ya murió. Se me hace que el mero profeta es Jeremías. Y necesitamos saber a quién poner atención. Entonces, después que salió el rey Jeconías, la reina, los del palacio, los príncipes de Judá y de Jerusalén, los artífices y los ingenieros de Jerusalén, toda la crema innata de la sociedad lo llevó Nabucodonosor como fianza para mantener el tributo fiel en Jerusalén. Por mano de Elasa, hijo de Safán, y de Gemarías, hijo de Elcías, a quienes envió Sedequías, el rey de Judá, que Nabucodonosor puso como rey, pero como títere, y tenía que estar pagando tributo, Sedequías, a Nabucodonosor, rey de Babilonia, decía, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, a todos los de la cautividad que hice transportar de Jerusalén a Babilonia, edificad casas y habitadlas, y plantad huertos y comed del fruto de ellos. Casaos y engendrad hijos e hijas. Dad mujeres a vuestros hijos y dad maridos a vuestras hijas para que tengan hijos e hijas. Y multiplicaos ahí y no os disminuyáis. Y procurad la paz de la ciudad a la cual yo os hice transportar y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. No se engañen vuestros profetas que están entre vosotros allá en Babilonia, ni vuestros adivinos, ni atendáis a los sueños que soñáis. Porque falsamente os profetizan ellos en mi nombre, no los envié, ha dicho Jehová. Porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré. Y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Porque, y ahí viene el texto, pero ya en su contexto decimos, esto es algo serio. Dios les está dando instrucciones y órdenes de cómo vivir estos 70 años que vienen. Yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. El problema es que al inicio del cautiverio y la destrucción de Jerusalén, sería muy fácil pensar, Dios nos abandonó. Nadie habla verdad, porque los falsos profetas igual ya estarán en descrédito. Y entonces dice, Dios nos abandonó, tenemos que ver por nosotros. Y hay que reinterpretar todo. Creo que estamos muy mal y muy equivocados. Entonces van a estar echando mano de cualquier explicación o interpretación de su situación. Yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pero Dios no está guardando el secreto. Dice, es un secreto, entonces aguántense y yo les voy a dar la sorpresa. Dice, no, yo sé los planes que tengo, esos son mis propósitos. ¿Y saben cuáles son? Son estos. Pensamientos de paz y no de mal, aunque pareciera mal, no es. Para daros el fin que esperáis. ¿Pero qué es el fin? Que vuestros ojos verán al rey en su hermosura. Mirarán la tierra que está muy lejos. Van a volver. Y volverán los redimidos de Jehová. Volverán cantando, volverán con alegría. El desierto se cambiará en bosque alrededor de ellos, porque vendrán el camino que se llama la santidad. y Jehová mismo vendrá con ellos pastoreándoles por el camino. O sea, piensa en eso, es el camino de los redimidos. Y dice, yo os visitaré, despertaré sobre vosotros mi buena palabra. Entonces, pensamientos de paz y no de mal para daros el fin que esperáis. Y te pregunto hoy, ¿qué es el fin que esperas? ¿Que por fin rompas una barrera de 200 congregantes? Sería chido, sería fabuloso. Yo viví ese sueño y casi lo vi cumplir. Y arrebatado. Oh, entonces como que Dios tenía otro plan. Pero ¿qué es el fin que espero? ¿Qué realmente es lo que yo espero de Él? Piensa, si tú estás en Babilonia y ahí estás lavando ropa, exprimiendo, sacudiendo, tendiendo la ropa, y escuchas una trompeta y vienen los líderes a decir, ¿saben qué? El rey Ciro ya dijo y dio el edicto, ya podemos volver. Dices que apenas tendí la ropa. Es que apenas compré unos bueyes y no los he probado. Es que apenas compré un campo y no lo he ido a ver. Apenas me casé. Es que, ay, y ¿cómo lo explico? O sea, dirías, sale. Voy a tener la ropa en los lomos de los burros, de los camellos, y se seca en el camino. Es mucho desierto. O sea, vamos, hijo. Sí, vamos, viejo, sí. Antes que muera yo, quiero ver mi rancho. Quiero saber que llegué a casa. ¿Por qué el cuento del hijo pródigo? ¿Por qué nos sacude? Él dice, ¿qué hago aquí? En la casa de mi padre, el que le pagan lo menos y él es el que saca la basura y barre la banqueta. Él come siquiera. ¿Qué hago aquí? O sea, si ya es tiempo de volver, dirías, sale, nomás déjame quitar el mandil y estoy contigo. Ya, listo. Vamos a cargar gasolina y nos vamos. Si hoy escucháramos esa trompeta, ya no importa que siempre hay problemas de proyección en la reunión el domingo. Ya no interesa ni Peña Nieto, ni Trump, ni nada. Ya, resuelto. Ya no es mi bronca. Ya no tengo que preocuparme, ya no tengo que orar acerca de eso. Porque mis ojos verán al Rey en su hermosura. Y mis ojos mirarán la tierra muy lejana. Y tienes que ver eso, pero Dios les da instrucción. ¿Qué hacer mientras? Van a ser 70 años, chicos. Entonces dice, primero, versículo 6, versículo 5, hagan casas. Van a llegar para acampar y ver y empezar a fincar y establecerse y todo eso. Pero hagan casas, inviertan, construyan, hagan bien su trabajo, habitadlas, plantad huertos. Y comed del fruto de ellos, planta lo que te gusta, porque vas a esperar que ese árbol crezca y dé su fruto. Esto va a tardar. Entonces piensa bien lo que haces, hazlo para largo plazo, pero casaos y engendrad hijos e hijas. Vivan su vida, consigan yernos y nueras, consigan nietos. Y multiplíquense y no se disminuyan. Procuren la paz de la ciudad a la cual yo os hice transportar. Piensen en cómo hacer las cosas. Tú vas a ser, tú que eres un muchacho de 15 años transportado de Jerusalén a Babilonia, tú vas a ser un abuelito trayendo a tus hijos y tus nietos a decir, van a ver aquí, es una ruina, pero es donde nací. Ellos nunca vieron esa tierra. Pero tú sí. ¿Y qué es lo que dirías? Si pudiéramos tener 5 minutos frente al mar de cristal, al regresar, ¿qué diríamos a los demás? Fíjate, problemas de estacionamiento no son eternos. Fíjate que esos lapsos en proyecciones y que la letra de la estrofa, o sea, cuando ya terminamos la estrofa y aparece la letra y todo eso, va a haber un cántico que no tendré que aprender la letra y puedo con los ojos, sin ver pantallas, saber la letra y cantarla bien. No se va la luz, no se cuelga la transmisión en vivo, todas esas bronquitas. No va a haber división en la iglesia, ni murmuración. Nadie va a estar criticando el copete de la esposa del pastor. Se ve que les va re bien porque mira, otro tema. Si tú volvieras después de 5 minutos viendo y oyendo todo eso, serías como Pablo que dice, oí cosas indecibles. No hay palabras para decirte. Pero dirías al que llora, dirías al que siempre lo mismo, siempre hace eso. Ah, y toda tu frustración dirías, no pasa nada. Acabo de ver, no hay palabras para decirte, pero acabo de ver. Aguanta, aguarda eso, espera. Se cambiaría todo. Y verás cuán importante eran tus oraciones. Verías, estando ahí dirías, yo voy a persistir en la oración, yo voy a perseverar, yo voy a importunar al juez, yo voy a caerle gordo, pero no voy a descansar, como dice el Salmo, ni dar descanso a Dios hasta que Él vuelva a Jerusalén en adorno. En belleza. Y no voy a dejar. Entonces, yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. El problema, hijitos, es que no sabemos nosotros los pensamientos que Él tiene. Estás buscando soluciones. Estás buscando formas de crecimiento. Estás tratando de siempre organizarte mejor. Te digo una noticia, es inútil, pero tenemos que hacer casas y habitarlas y plantar y comer de ese fruto y crear hijos y ver nuestros nietos crecer y hacer, tenemos que vivir todo eso, siempre sabiendo que haces tu casa para que tenga suficiente espacio para que jueguen tus nietos, porque vas a tener nietos aquí. Pero llegará el día en que tú vas a hacer esto. Vendes tu casa, mal baratas tu casa en Persia, junto al frente al río Eufrates, ¿no? Con vista al río y todo, y palmeras. Yo me acuerdo esta palmera y todo. Me quieren dar apenas $1,000,000. Vale 10. Recibe el millón. O sea, ¿en cuánto venderías tus cosas si tú supieras que mañana es el rapto? Con lo que quieras, y llevo todos al mejor restaurante en Cuernavaca, yo disparo todo, lo pongo en tarjeta de crédito y nos pelamos. Si supieras que Jesús está a la vuelta de la esquina, ¿cómo estarías predicando cada domingo? ¿Cómo estarías orando? ¿Qué es lo que ves en el súper? En el banco, cuando dejas tus hijos en el colegio, ¿qué es lo que ves en la gente alrededor? ¿Qué es lo que escuchas en la noticia? ¿Cómo experimentas el tráfico y los embotellamientos y todo eso? ¿Cómo lo vives? Yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Me buscaréis y me hallaréis porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Es el propósito del exilio. Es el propósito de estar donde estamos. De no estar en casa. Es el propósito. Para saber buscarle de todo corazón y encontrarle. Entonces piensa lo que tú estás viviendo en donde tú estás viviendo en Memphis, que nada está cerca a Memphis. Yo dije, pues vamos a ver si quiero la mansión de Elvis Presley. Ni se me antoja. Nashville está lejísimo. Bueno, está bien, Memphis, basta. La neta. Piensa en eso. O sea, ¿qué tanta angurria, dijeran los viejitos? Es que esto, es que el otro, así. Y por fin todo el mundo está bien 5 minutos, decía eso mi mamá. Estamos bien todos 5 minutos. Saborea esos 5 minutos. Es inútil lo demás. Siempre está en flujo, siempre está cambiando, siempre hay hipo en el universo y tira el vaso, así es. Pero tus ojos mirarán al rey en su hermosura y verás esa tierra muy lejana. ¿Cómo será ver el sol amaneciendo detrás de ti, echando tu sombra sobre la arena del desierto, punteando hacia Jerusalén y ¡pum! Primera luz del día en los muros de Jerusalén y dices, no me acordaba cuán bella ciudad. Y para muchos, o sea, eso es lo que nosotros estamos, yo nunca la vi, yo no sé cómo es. O sea, cuando lees eso de calles de oro y que las puertas de la ciudad son perlas de 3 metros de diámetro, dice, qué ostión sería que sacaron esa perla. Dice, ay no, que pero empiezas a ver las dimensiones y la altura de los muros y el perímetro de la ciudad. Dices, esta ciudad no puede estar en este mundo como está constituido. Las leyes de física no soportarían el peso de los muros y los mismos muros se doblarían por su propio peso. Es en nuevos cielos y nueva tierra. De repente ese camino tan derecho que es, cuando la tierra con su curva, nosotros estaremos en ese camino tan derecho que es el camino de santidad. Y el Jehová los pastoreará siempre, irá delante de nosotros. Cuando nos damos cuenta, ya estoy ahí. Y dirás, y yo me afanaba por esto, y yo me agüitaba por esto, y yo me enojaba por aquello, y yo me quejaba. Mira, yo tengo derechos y copyright en el quejumbroso. Y mis ángeles de guardia, porque Dios me asignó varios, porque es mucho trabajo, y trabajan 24 horas al día y necesitan mínimo 1, a veces 2 para mantenerme, mis pasos. Y los ángeles están diciendo, ¿a quién te toca? Hoy me toca el quejitas. Y los demás ángeles oran por él. ¿Tú vas a andar con el quejitas? Híjole, vamos a orar por él porque hoy sí tiene chamba, está con Jaime. Pero un día yo no voy a hacer quejitas. Un día no me voy a agüitar. Un día ya nada me enoja. Un día nada me sacará de onda. Y nos miraremos y seremos como los que sueñan. Y diremos, porque las naciones alrededor nos estarán diciendo, grandes cosas ha hecho Jehová por ellos. Y diremos, ¿la neta? Sí. Pero ¿por qué no lo podemos decir hoy? Estamos en exilio. Y por bonito que sea junto a los ríos en Babilonia, y por bonita la casa, y tu hortaliza, y todo bien, y buena vida. Muchos judíos ya no regresaron de Persia, porque era mejor vida. Y seguramente uno de los rabinos allá en Persia escribió un libro que se llama Tu Mejor Vida Ahora. Está aquí en Persia. No regreses a Judá. Aquí está mejor. Dios te va a bendecir aquí. Todo está mejor aquí. Vívelo. Y muchos se quedaron en Persia. Y regresar a Jerusalén era regresar a una ruina y a muy malos recuerdos. Pero aquí está diciendo, no vas a tener malos recuerdos. Vas a estar como los que sueñan. vas a estar diciendo, carnal, pellízcame. ¿Es real? ¿En serio? ¿Ya? Y el miedo y la tristeza se huirán. Como las servilletas de papel sobre la mesa a rato que comamos. Imagina. Ok. Entonces, ¿cómo vivir y trabajar? Pastores, líderes en las iglesias, los que cargan peso. Hagan casas, pero no vas a vivir ahí siempre. Un tiempo. Hazlo para que disfrutes vivir en esa casa. Pero recuerda, otro va a vivir en esa casa después. No es tu destino final. No estás en casa aunque tú hiciste la casa. Planta y come el fruto. Y recuerda que esos árboles que plantas los vas a dejar. Pero mientras, siéntate en la sombra y comprende y saborea la fidelidad de Dios en tu exilio. Y haz tus proyectos de ministerio de niños. Y haz tus desayunos para mujeres, y haz tus eventos y tus retiros y todo eso, y tus conferencias para pastores. Y haz todo eso, y hazlo bien, hazlo bonito. Pero siempre cuando lo estamos haciendo, estamos pensando en aquel lugar que nunca hemos visto. Pero sé cómo es allá. Y entonces ponemos las flores porque es que es muy bonito de momento. Que nos llegue un poco de la fragancia de Edén. Y tocamos bien la música. ¿Por qué? Porque es muy bueno que de momento, por un lapso corto, cuando nos reunimos, casi escuché la voz de Jehová paseando en el huerto. Casi. Pero no estamos en casa. Y no hay comparación. Pero de repente hacemos esto. ¿Te acuerdas que el tabernáculo era modelo? Era como maqueta de la realidad eterna que está en los cielos. Y si Ezequiel tenía que ser símbolo a su nación y Jeremías tenía que ser símbolo a su nación, los que estaban en exilio, prosperando, haciendo casas, sembrando, cosechando, viviendo, dando sus hijos y sus hijas en casamiento, criando nietos, diciendo tiene exactamente la nariz de su abuelo, igual de pelón. Y vivirlo, y tener fiestas y cumpleaños, y cantar y partir pasteles, y no estar de luto, pero tampoco olvidarnos. No estamos en casa. Lo mejor está por venir. Y vivir de acuerdo con eso y decir, voy a sembrar este árbol y lo voy a disfrutar como tal. Y voy a construir esta casa y la voy a disfrutar como tal. Pero no estoy en casa. No he llegado. Y ¿sabes qué? Les voy a ser franco. Muchos de ustedes saben, ok, 24 años en Tehuacán de fracasote. Pérdida tras pérdida. Y tratando de ser fieles y tratando de entender y aprendiendo en exilio a buscar a Dios de todo corazón. Que no más digas al final, lo único que quiero eres tú. Ya no traigas gente a la iglesia porque se va. O sea, igual, o sea, me animo y ya nomás me ilusiono y luego encuentran que hay una iglesia más fresa y se van a esa. Está bien, está bien. Entonces algo que no me duele. Me duele, pero por fin dije, Dios, tú eres la fuerza de mi corazón y mi porción para siempre. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti en la tierra nada deseo. Y cuando empieza a hacer eso, y lo viví como año y medio, Dios dice, ok. Entonces vengo a Cuernavaca, entonces, ay, sí te lo mereces. No tienes idea. ¿Qué problema? Y hasta dije, no hay vuelta atrás. Sé que Dios me llamó, pero eso está peor. ¡Qué barbaridad! Y mira los arreglos y qué buen equipo y qué linda gente que preparó todo esto. Yo no hice nada. A mí, en 1000 años, si me dicen, adivina lo que sería bueno hacer, yo nunca adivinaba esto. Y dices, ay, Jaime, cómo Dios te ha bendecido. Grandes cosas ha hecho Jehová. Pero ¿sabes qué? No estamos en casa. Disfruta esta conferencia, disfruta la convivencia, disfruta los tiempos en la palabra, los tiempos de oración, disfruta las flores y los pastelitos hechos a mano, disfruta todo. No estás en casa. Siéntete en casa, bienvenidos, pero no estamos en casa. Y si de momento estamos todos bien metidos en esto y se escucha esa trompeta, a lo mejor ni te limpias la boca, más echa tu silla para atrás. Vamos, no estamos en casa. Mientras, nos gozaremos y trabajaremos y construiremos y plantaremos y cosecharemos y haremos caminos y haremos barandales y haremos todas las cosas necesarias para que el pueblo de Dios, y diremos al débil y el apocado de corazón, esfuérzate, ten ánimo. Hay un camino para gente débil y torpe. Hay un camino, yo voy en él. Y entonces, y toma de las manos a los débiles y los apocados de corazón. Enseña al pueblo de Dios a cantar. Enseña al pueblo de Dios a pelear con la espada del Espíritu y toda la armadura de Dios. Y pelea como vikingo, como salvaje animal que no piensa que puede morir, porque tenemos vida eterna. Y trabaja como alguien que sabe que descanso hasta el panteón, dijeran los viejitos. ¿Por qué? Porque solo en esta vida me voy a cansar. Solo en esta vida me van a poder decepcionar. Solo en esta vida alguien me puede abandonar. Pero llegará el día que ya no. Entonces trabaja sin miedo. Predica sin miedo. Ora a Dios y lleva tus súplicas a Dios sin miedo, sin titubeo. Atrévete. Pide cosas grandes. Predica a un Dios grande. Predica a un Salvador inmenso. Anuncia buenas nuevas sin miedo, sin reserva. Anúncialo todo. ¿Por qué? Porque Cristo viene, caray. Porque Cristo viene. Solo ahora vamos a poder decirlo. Cuando ya atravesamos ese camino por el desierto, ya habremos llegado. Les voy a decir una cosita que pasó hace muchos años. Estaban orando por mí en una visita a una iglesia en los Estados Unidos y me rodearon. Vamos a orar por Jaime, es misionero en México y bla, bla, bla. Era soltero todavía, entonces hace muchos años. Y oraron y alguien dice, ¿sabes qué? Después de orar por mí, fortaleza y mucha fe y protección. No, típico, o sea, la lista normal. O sea, Coca-Cola, papas curly o normal. Ok, bien. Y alguien dice, mientras oramos, te vi, Jaime, te vi. Fuera de una ciudad con muros altísimos de oro, sentado junto al camino, porque todas las naciones venían como ríos entrando por las puertas. Y tú estabas así. Y no hubo ningún mexicano. Llegaron tarde. Y me vio, mientras oraban por mí, me vio ver eso, ya el polvito en el camino y todo el mundo adentro y los hurrás y jajúa y todo eso, la celebración y yo así. Llora. Y de repente se oía. Probablemente con mariachis caminando y por eso más lento. Pero venía un río de humanidad, mexicanos. Ese río me cargó para entrar a la ciudad. Eso no es la palabra de Dios. Es una impresión que alguien tuvo mientras oraban por mí. Pero han habido momentos que digo, bueno, Señor, alguien me dijo eso un día. Acuérdate. Porque tú ves alrededor y dices, ah, está re duro. Ay, quién sabe. Con esto me conformo. Bueno, aunque sea chafita, pero ahí está. No podemos imaginar bien lo que Dios está por hacer. Y ese día diremos, nos vendrán a avisar, oigan, Dios hizo grandes cosas. Y diremos, sí, Dios ha hecho grandes cosas por nosotros. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra, y aunque fueron promesas hechas al pueblo de Israel, no eran más rebeldes que nosotros y no eran más necesitados de un Salvador y un Redentor que nosotros. Y venimos a pedirte hoy, Señor, con ese corazón quebrantado que nos has dado, que miramos alrededor de nosotros en cada ciudad de donde venimos y sí decimos, Señor, te ruego por la paz de Jalapa, de Veracruz, de Boca del Río, de Durango. Te ruego por la paz de Santa Mónica, de Distrito Federal. Te ruego por la paz de Cholula y Apizaco y Atlixco, Puebla. Te ruego por la paz de Oaxaca, de Mazatlán. Te ruego por la paz, Señor, de Orizaba, de Córdoba. Envía obreros. Te rogamos, Señor, por San Luis Potosí, por Guadalajara, por Monterrey, por Tijuana, por Mérida, por Cancún, por Valladolid, por Chetumal, Villahermosa, por Coatzacoalcos. Te rogamos, Señor, por Puerto Vallarta, por Colima, por Tehuantepec, por Chihuahua, por Saltillo, por Matamoros y Reynosa. Y sabemos, Señor, que nuestros ojos verán al Rey en su hermosura y miraremos la tierra que es muy lejana. Y lo vemos muy lejos, Señor, en algunos de esos lugares lo vemos muy lejos, muy difícil. La montaña está tan grande, pero aquí por fe y confiando en ti, Señor, y convencidos y persuadidos del llamado que tú tienes en nuestra vida, vamos a empezar a mover estas montañas, piedra por piedra, llevando un manojo de tierra, una palada de tierra. Si alguien nos prestara una carretilla, qué bueno, porque esta montaña se tiene que quitar. Hasta el día que tú la muevas, nosotros vamos a estar rascándole. Porque creemos, porque confiamos, Señor. Porque nos has hecho esperar en ti. Entonces, henos aquí, Señor, somos tuyos, esperando en ti. Recibimos de ti gracia, recibimos de ti misericordia, y fortalecidos con tu palabra, Señor, volteamos a ver esa montaña. Y le decimos, a ver, montaña, desarráigate y échate al mar. Y seguimos rascando. Entonces, Señor, gracias por eso. Pon tu mano sobre nosotros y háblanos en estos días. Háblanos. Redargúyenos. Consuélanos, Señor. Inspíranos para lo que tú nos has encomendado. Y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.